Presenta.
Uno, dos, tres.
The Brunch.
Ya son las 10 de la mañana.
The Brunch.
Y llega el momento de... Con Pame Vogel, Gaby Cam y Riva.
Brunch, brunch,
brunch,
the brunch.
¿Cómo están? Bienvenidos al Brunch de los 40. Los saluda Pame Vogel. En unos momentos más, Riva Pop y Gaby Cam con nosotros. Hoy tenemos un programa espectacular de alto impacto. Váyanse preparando porque, como siempre, grandes invitados. Va a venir con nosotros Karen Sandoval, esta hermosísima actriz, a contarnos de su vida y obra. Así también, no sé si recuerden a Rachel Jesús, que nos estuvo platicando de cómo podemos averiguar sobre nuestras vidas pasadas, a lo mejor qué es lo que nos está afectando ahorita. Bueno, pues hoy vamos a platicar precisamente de el tarot. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Qué tanto confían en él? Y para eso, pues entonces Rachel nos va a dar una buena guía. También va a estar una banda con nosotros, Escarlata, para platicarnos también de lo que están haciendo en el mundo de la música. Y por supuesto, Riva Pop, para decirnos qué viene en el mundo de la música igual, pero en estreno.
Así es, y es que ya se estrenó el nuevo álbum de Taylor Swift, The Tortured Poets Department, y vamos a hablar de eso y mucho más porque es viernes y vamos a pasarla increíble aquí en el brunch. Los vamos a estar acompañando hasta la una de la tarde. Si no nos siguen, ¿qué están esperando? @elbrunchfm en redes sociales para que vean nuestras caritas preciosas.
Exactamente. Oigan, y también vamos a platicar hoy de cómo pues hay que tomar responsabilidad y del amor propio. Y eso lo vamos a hacer de la mano de Janet Chao. Pero fíjate que quisiera que platiquemos de que hoy es el Día Mundial de los Simpsons.
¡Sí! Hoy, 19 de abril, se celebra este día porque hace más de 35 años se emitió el primer episodio de pues esta serie, Los Simpsons, y desde entonces pues son los miembros de la familia más famosa de América y yo diría que del mundo. Y obviamente todos ya hacen parte del imaginario colectivo, que Homero, que Marge, que Bart, que Lisa, que Maggie. ¿Cuál es tu personaje favorito de los Simpsons?
Yo creo que hay Homero, la verdad. O sea, va a sonar súper cliché, pero Homero es mi favorito. Es que sí lo amo.
Me encanta.
Amo su irreverencia.
Yo amo cuando Homero se pone su traje cuando está gordito.
¿De novia?
No, también. Es que hay tantos momentos
cuando
de Homero.
¿Cuando va bajando las escaleras?
Sí, o cuando, ¿sabes qué? Yo amo profundamente a Marge. Y el episodio de su traje de marca de diseñador.
Ah, no, bueno.
Ese es de mis episodios favoritos.
Es que qué increíble poder dar tantas referencias de tantos capítulos que hay, que además cada uno es tan bueno. Esta creación de Matt Groening ubicó la serie en un puesto súper alto, el pensar que quisiera tal vez vivir en Springfield, este espacio donde viven los Simpsons, sus vecinos y sus vecinijirijillos también. Y fíjate, un dato curioso es que en el 98 la revista Time eligió a Bart Simpson como una de las personas más influyentes del siglo XX. O sea,
obvio,
antes de que existiera que su Whatever Tomorrow, que su Juan Pesurita, no. Influencer de a de veras, Bart Simpson.
Es que hay mil y un datos curiosos de los Simpsons. Por ejemplo, ¿tú recuerdas su libro Guía para la Vida?
Claro.
Para mí, ese libro fue mi adolescencia. Yo amaba tener ese libro, pero bueno, de otros datos curiosos, el mismísimo Michael Jackson puso voz a un personaje que se hacía pasar por él en un manicomio. Es de la tercera temporada, es el primer episodio de la tercera temporada y se llama Papá está loco de atar.
Me encantan estos datos porque además no podemos dejar de lado. ¿Y saben qué? Les voy a hacer un profundizanding de eso.
Me encanta.
Pero de todas las predicciones que supuestamente a través de los capítulos de Los Simpsons podemos ver, desde caídas de helicópteros, tomas de presidencia, todas estas cosas que han estado demasiado, o sea, son muy literales, o sea, tampoco son predicciones como luego del horóscopo de, ay, una rubia te va a engañar.
No, son muy específicas y eso me asusta.
A mí también, pero
si
me
algo
gusta.
Sale en Los Simpsons, yo digo, uy, le creo. Me asusta, pero me gusta.
Sí, estaría bueno que alguien que no tenga nada que hacer,
así,
se ponga a ver todos los capítulos desde el número uno y analizar a detalle, porque estoy segura que todavía hay más coincidencias de las que creemos.
Coffee Time, la entrevista de El Brunch
de los 40.
Y es momento de tomarnos un cafecito con una artista espectacular, una actriz preciosa, una energía que llegó para prender esta cabina de viernes. Karen Sandoval, gran actriz, está con nosotros.
Hola, claro que sí. Oigan, pues muy contenta de estar aquí. Gracias por la invitación.
Oye, ¿por qué tan sensual tú?
Hola. ¿No? Voz de radio. Pones voz de radio.
Sí, eso de hace mucho no voy a radio, no. Como que más bien tienes tu propio canal.
Ay,
¿no?
Qué
¿no?
linda.
Oye, cuéntanos de tu carrera, por favor. ¿En qué momento te imagino de niña, no sé, haciendo algún personaje, vistiéndote de princesa a lo mejor, y haciendo una obra para tus papás? ¿Cómo fue?
Sí, pues yo empecé muy pequeña, empecé a los 7 años. Uh-huh. Y tuve la oportunidad de empezar en telenovelas. Una de las primeras telenovelas que hice fue Amigas y Rivales, con el personaje de Gema, era hermana de Angélica Vale. Y yo creo que eso, ¿no? Nunca se me quitó esa niña interior y heme aquí, actriz.
Pero siempre hubo ese apoyo en casa, entonces.
Sí, ¿cómo? La verdad, tengo esa fortuna de que mi mamá siempre me apoyó al 100. Y bueno, seguimos para adelante.
¡Qué padre!
¡Qué nota eso! Karen Sandoval, la encuentran en @KarenSandovale para que la sigan en sus redes sociales. Y seguramente la recuerdan por su papel de Laura en El Señor de los Cielos. También, obviamente, como nos lo decías, en diferentes producciones como Amigas y Rivales, en Rebelde también estuviste, en Rubí. O sea, tú has estado en las más icónicas. Pero hay algo en tu vida y es que te fuiste a estudiar a Londres, te fuiste a prepararte con todas las de la ley. Cuéntanos cómo fue tomar esa decisión, cómo fue llegar a un país distinto para prepararte como actriz y luego regresar.
Híjole, fue una experiencia increíble, la verdad. Fue algo que tomé, bueno, fue una decisión que tomé a los 19 años y me fui totalmente sola. Y tuve la oportunidad de estar en una escuela que se llama Central School Speech and Drama, que para mí fue un honor haber logrado entrar ahí. Y fue increíble. Yo creo que cuando vas a un lugar sin expectativas y te dejas sorprender por la gente, por la cultura y estar abierto a qué es lo que te puede venir, yo creo que es padrísimo y más chavita, ¿no?
Claro, más muy pequeña tomaste esa decisión, pero qué valiente y qué chévere que volvieras a seguir trabajando en tu país y a seguirla rompiendo acá.
Sí, yo creo que obviamente ir a cualquier lugar del mundo, inclusive en tu propio país, tener esta apertura de estar aprendiendo constantemente te hace mejor persona y en mi caso mejor actriz para poder contar diferentes historias, ¿no? No nada más la misma una y otra vez.
Claro.
Y bueno, eso es lo que me dejó estar tantos años fuera de México.
Cambiarte de disfraz cada vez.
Exacto.
Que vas a... Qué interesante. Exacto. A mí se me hace eso increíble. A mí nada más pensar en un casting me da angustia, entonces yo evidentemente no sé si lo podría hacer. Con todos los personajes y estos disfraces que te has puesto, ¿qué has aprendido de ellos? O sea, porque eres otra persona, pero eres tú al mismo tiempo.
Sí, yo creo que cada vez, cada personaje que llega a mi vida me enseña algo en ese momento. En este caso, ahorita estoy con Laura en El Señor de los Cielos 9, que ya la pueden ver y próximamente acá en México la podrán sintonizar. Pero me ha enseñado muchísima resiliencia este personaje. Yo creo que las mujeres fuertes, arriesgadas y decididas son personajes que me llaman y me han enseñado mucho eso, a ser una persona más fuerte. Y yo creo que cada vez que un personaje te escoge, porque yo creo que los personajes te escogen,
Qué bien.
Puedes hacer 1,000 castings y luego tienes la oportunidad de quedarte en uno que tal vez llegó a ti para enseñarte justamente algo que en tu vida tal vez necesitabas.
¡Qué fuerte eso! Y sí, más porque, pues a lo mejor sí te vuelve más fuerte, pero al mismo tiempo más sensible a las cosas, ¿no?
Sí, yo creo que esa es la magia de ser actor. Yo creo que viene desde algo más allá, ¿no? Tener esos momentos donde te dejas llevar por la historia y te dejas llevar por el... como si fueras esa persona. Yo creo que esa es la magia, dejarte llevar por el momento y por la historia y el personaje.
Es algo fantástico meterse en la piel de otra persona que tal, con la cual tal vez no tengas nada en común, o deben descubrir que de pronto sí tenías cosas en común que te ayudan a ser más fuerte. Y tú has vivido también un cambio de formato bastante fuerte, porque empezaste en esta época de Amigas y Rivales, pues obviamente telenovelas como Rubí, pero ahora avanzando en series como Luis Miguel, pues El Señor de los Cielos. ¿Cómo has visto también la evolución del formato televisivo, de los diferentes formatos, serie, telenovela, y cómo lo has vivido tú también desde tu experiencia como actriz?
Híjole, yo creo que estamos en un momento increíble en los medios de comunicación. Siento que justamente estas series están llevando un híbrido, ¿no? Porque es un poco del formato cinematográfico, pero con el ritmo de televisión. Y yo creo que hay algo bien lindo ahí, porque sientes menos separación de la realidad al formato, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien padre, tener eso, y al final se graba con unas cámaras que son impresionantes, son las mismas cámaras que se usan para cine, y los directores con los que me ha tocado trabajar también juegan con estos dos formatos de cine y televisión, y yo creo que ha sido increíble, porque a veces se graba nada más a dos cámaras, entonces es bien lindo.
¿Qué nota eso?
Ya sé.
Es que es mágico que te pongan una cámara en la cara y que luego ya salga lo que sale como con esa producción.
Wow. Yo por eso siempre he pensado que a un actor, actriz que empezó en telenovela, es como haber manejado el auto carcacha más fuerte por cómo los ponen a... Sí. Es en una toma y dale y apréndetelo y que no se te olvide. Y luego, no se preocupen, introdúcete más el personaje, ¿no? O sea, otra dinámica, pero no deja de ser... Un buen training.
Sí, yo creo que cada formato tiene su magia, ¿no? Yo creo que las telenovelas son increíbles y la verdad en México se han hecho telenovelas históricas que han viajado por todo el mundo.
Y estuviste,
¿no?,
en una de ellas.
Has estado en telenovelas históricas.
Sí, han viajado por todo el mundo y yo creo que tienen su propia magia de cómo se hacen. Y hoy en día las series yo creo que también nos dan esa libertad de acercarnos mucho más a la fuente, ¿no?
Claro.
A la locación real, en el momento real, con explosiones casi reales. O sea, todas estas cosas que tal vez hace algunos años no teníamos las oportunidades aquí en México. Y yo creo que el entretenimiento hoy en día que se hace en nuestro país está
no,
con todo.
Wow, es otro nivel. Top. ¿Qué definitivamente podrías decir que no te has sentido cómoda en tu medio? O sea, desde alguna piel que has utilizado, o sea, de algún personaje, algún tipo de escena, así de, no, yo besos, la verdad, ¿no?
¿Sabes qué? Yo creo que justamente lo que me llama es el no estar cómoda.
Ok.
El salirme de mi confort.
Qué bonito.
Porque cool. Entonces ahí me doy cuenta que realmente no soy yo, soy otra persona. Y
sientes que sí es la chamba de adentro.
Exacto, realmente salirte de a veces estos límites que te pones a ti mismo, uh-huh, porque ya llevas este personaje o esta persona que eres. Soy Karen Sandoval, la niña, ¿no? O sea, que creció en México, estas cosas. Y cuando llegas a otro personaje es justamente quitarte todo eso. Yo creo que eso es lo que me llama de ciertos personajes, quitarme lo que Karen es.
O sea, ¿no? No habría nada lo que le digas, esto no. No me aviento del edificio aunque traiga cuerdas. No me...
Pues no me ha tocado, ¿eh? No me ha tocado. Ojalá que me toquen proyectos.
¿Ves?
Sí, así de, ojalá que me
porque
toquen.
Porque además no serías tú, sería el personaje.
Exacto. Yo creo que eso es lo lindo de la actuación. Lo lindo de la actuación es que puedes tocar fondo, pero no. Puedes aventarte, pero no. Hay como una red de protección que es la ficción y que te puede llevar a tocar límites que tal vez en tu vida diaria no podrías.
Claro.
Y pues yo creo que eso es lo que nos llama y nos vuelve a nosotros como actores, nos vuelve adictos a esas cosas, ¿no? Adictos al poder vivir mil vidas en una.
Sí, y es que definitivamente así es. Y hablando de personajes que te han movido, que te han llevado a hacer muchas cosas, pues tenemos que hablar de Laura,
sí,
que es tu personaje en El Señor de los Cielos. Estás con Laura desde el 2018, ya
sí,
es un ratito con
sí,
el personaje. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, primero quiero preguntarte cómo fue que llegaste al personaje de Laura, porque tengo entendido que estabas recién llegada de Londres.
Sí, la verdad fue un momento mágico. Yo llevaba muchos años fuera de la Ciudad de México y llegó como muchos de los personajes llegan, ¿no? Por casting. Pero fue una sorpresa total porque el personaje de Laura llega a la vida de los Casillas porque hay una... Si están viendo la serie, si conocen la historia, hay un... pues hay un evento con el Cabo, Ismael, que es el hijo de Aurelio Casillas, tiene un accidente y así llega Laura, ¿no? Es un estudiante para medicina y pues llega a salvarle la vida. Y poco a poco va pasando el tiempo, empiezan a tener ahí un sus quereres, se enamoran. Y bueno, desde entonces, ahora Laura, en esta novena temporada, no se las quiero spoilear porque quiero que sigan las diferentes temporadas, pero el día de hoy ella ya es madre. Entonces, la verdad ha sido un proceso bien interesante de ser un estudiante de medicina, ahora ser una mujer que ya entró a ese mundo que no conocía, que es el mundo de los Casillas, que es un mundo de adrenalina, de todo lo que sucede en el mundo Casillas, a ser ahora madre, esposa y ya doctora, ¿no? Porque durante todas estas temporadas ya le ha tocado salvar a diferentes familiares, al mismo Aurelio. Entonces, pues ha sido algo bien, bien lindo ver ese proceso también como mujer. Yo todavía no llego ahí. Yo personalmente todavía no soy madre, sí. No conozco eso. Entonces, pues analizar qué sería ponerte en estos zapatos, ¿no? De una mujer ya fuerte, empoderada y dentro de ese mundo.
Y además desarrollar una vida completa alterna a la que es la vida de Karen Sandoval. Eso me parece fantástico. Y hablemos también de la dimensión del Señor de los Cielos.
Sí.
Porque es algo que también, o sea, es gigante. Van 9 temporadas de una serie que además, pues ha dado mucho de qué hablar y es como cabeza de producción, de ejemplo de cómo hacer las cosas, digamos, en México y en el mundo.
Sí, la verdad me siento muy honrada y afortunada de tener el privilegio y la oportunidad de estar en esta serie que ha sido un éxito durante todos estos años y de toda la gente que sigue las temporadas episodio por episodio y aman a estos personajes. La verdad es algo increíble y yo creo que ha roto barreras de lo que se puede y no se puede hacer en televisión y yo creo que es algo bien padre poder ser parte de eso, ¿no? De esa expansión televisiva.
Y que además se ve que todavía larga vida, o sea, yo no le veo fin a esto y me encanta.
Ahora sí que depende de ustedes como público, ahora sí que depende del Señor de los Cielos.
Oye, ahorita que decías esto de ser médico o mamá en este caso, ¿hay alguna cosa que te ha tocado hacer en algún papel que dijiste, ay, esto me interesa? Por ejemplo, pues yo a través de unas fotos que hice de modelo alguna vez me gustó el motociclismo y ahora hago motociclismo, soy motociclista.
Híjole, siento que me llama la atención como ay, no sé, estas personas que se van y buscan la noticia, ¿no? Y se van a lugares remotos,
sí.
O sea, remotos a buscar la noticia y se ponen en situaciones súper fuertes.
De guerra,
que yo tal vez Karen, pues no sé, no sé si soy tan aventada para meterme a esos lugares, pero me ha tocado tener esos personajes
y te da curiosidad.
Y me da curiosidad y me llama qué es lo que los mueve, ¿no? O sea, qué los llama para a ponerse en
ponen estos, su vida.
Sí, ponen sí. Su vida en riesgo y pues me llama la atención.
Sí, fíjate que mi padrastro lo fue y yo también digo, ¿cómo pudiste?
Qué locura eso, pero hay que decirlo. Y checando tus redes sociales, querida Karen Sandoval, que la encuentran como arroba Karen Sandoval, estaba checando que estuviste en Indonesia, entonces tú también sí. Te lanzas a lugares extremos, a lugares sí. Diferentes y a conectar con la espiritualidad. Cuéntanos un poquito de esa experiencia de estar al otro lado del mundo viviendo cosas tan bonitas y significativas como las que estoy viendo en tu Instagram.
Ay, qué linda. Pues sí, la verdad, Bali me cambió porque yo creo que hay un respeto para la naturaleza, para el medio ambiente, que es algo que a mí me llama mucho. La verdad, yo creo que tenemos un mundo y ya sé que ahorita está como muy, muy presente porque pues sí, estamos viviendo el calentamiento global, pero yo creo que si tenemos presente que hay una unidad, somos parte de todo, no estamos divididos. Creo que habría mucho más valor y responsabilidad con nuestras acciones día a día. Lo que consumimos, cómo lo consumimos. Yo creo que si tuviéramos eso más presente, viviríamos en otra situación.
Estoy
y ojalá que todos lleguemos a ese punto en algún momento en nuestras vidas de darnos cuenta que cada una de nuestras decisiones cuentan y valemos, todos contamos. Y eso fue algo que me cambió muchísimo. Y yo creo que no nada más Indonesia, sino que ir a diferentes lugares en el mundo te das cuenta que aunque tengamos diferentes idiomas, diferentes puntos de vista, al final todos lo que queremos es ser felices, que nuestros familiares y nuestros seres queridos sean felices.
Sí.
Y pues si todos tuviéramos eso presente, yo creo que viviríamos en otra sociedad, pero ojalá que pues tengamos esa oportunidad, ¿no?
Claro. Se dice fácil, pero justamente ese es el trabajo. Qué lindo, de verdad. Tienes un corazón muy bonito, Karen Sandoval.
Ay, gracias.
Gracias por acompañarnos
gracias.
Hoy. ¿Y qué te parece, Pame Boguel, si Dígame. Para cerrar esta hermosa entrevista nos vamos con su bonita sección Preguntas Extraordinarias? No, perdón. Preguntas Ordinarias para Personas Extraordinarias. ¿Dónde se me va?
No, me parece perfecto. Hagámoslo. Por ejemplo, Karen.
Ay, sí. Ay, me encantó la música.
¿Qué haces antes de salir a la grabación?
¿Qué hago antes? Me tomo un matcha.
Ah, ok.
Soy adicta al matcha.
Inesperado. Y, querida Karen Sandoval, ¿qué es lo más curioso que has tenido que hacer en El Señor de los Cielos?
Lo más curioso. Ponerme abajo de una cámara para tratar de hacer una toma muy específica.
Okay, claro, como la estrategia de va la toma, ponte ahí para que no te veas, se te ve la cabeza, Karen.
Sí,
más.
Sí.
Ya se metió el boom, sácanlo. Qué increíble, de verdad, muchas gracias por acompañarnos hoy. Qué lindo mensaje acabas de dar, que a través de conocer el mundo no solamente te dan ganas de consumirlo más, sino más bien de cuidarlo más. Y
sí.
Creo que esa es la reflexión. Y con lo que me quedo de Karen Sandoval, aparte de obviamente todos tus personajes, ya saben, sígala por favor en @KarenSandovale. No se pierdan este personaje de Laura en El Señor de los Cielos y muchos otros proyectos. Felicidades por Rubí, felicidades por Amigas y Rivales, porque obviamente la vi, crecí con ella.
Muchas gracias. Muchas gracias y gracias por el espacio y gracias a todos los que nos están escuchando. Ahora sí que estamos conectados y bueno, espero que puedan ver muchos proyectos más.
Claro que sí, así será. Muchísimas gracias, Karen Sandoval, por estar con nosotros.
Buffy Time, la entrevista de El Brunch de los 40.
Asimismo, y es momento de darle la bienvenida a una mujer que nos va a enseñar sobre el tarot. Yo siempre he querido saber qué sí, qué no, si te dice el futuro, no te dice el futuro, qué pasa. Y para eso está con nosotros Rachele, quien es nuestra experta en estos temas. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por la invitación.
Qué gusto verte de nuevo.
Sí,
a mí me dejaste muchas ideas y cosas locas en la cabeza la última vez que platicamos. Recuerden que Rachele es sanadora y facilitadora de energía, algo que necesitamos todos. Uh-huh. Y sin duda, el tema del tarot, pues esto de que tú las tengas que tocar primero y tal, implica este tema de la energía. Pero antes
Así
de que
es.
Profundicemos, ¿qué es el tarot, Rachele?
El tarot es una herramienta que a través de símbolos nos va a dar información sobre nuestra vida, dónde estamos parados, qué puede pasar si seguimos como vamos, o también podemos ver el pasado, ¿no? Porque llegamos en donde estamos. Y es un elemento muy rico, ¿no? Que nos puede dar mucha información y que podemos utilizar para nuestros procesos de terapia, de sanación, de evolución.
Podríamos okay. llamarlo entonces una herramienta de autoayuda, de cierta
Correcto.
Manera.
Así es.
Yo he tenido muchas dudas porque de pequeñita siempre me decían, no, el tarot de eso no es tan bueno, eso
es
trae malas
diablo.
Energías, es el diablo. No, sí, pero pues al ir creciendo y al irme también metiendo como en el mundo espiritual un poco más, me he dado cuenta es que antes te ayudas como a descubrir cosas de atrás, para dónde, lo que tú acabas de decir. ¿Para qué sirve el tarot como tal cuando uno hace una consulta específica?
Pues en primera instancia es para ver lo que no estás viendo, ¿no? O sea, tú puedes entender en dónde estás parado y entender, ya vi por qué tomé estas decisiones, llegué a este lugar, o por qué ciertas personas influyeron, yo estoy aquí. Y ahora, ¿qué hago? ¿Cuál es mi mejor camino? ¿No? En el tarot se pueden ver varias vertientes y ahí tú puedes analizar o revisar qué es lo que más quieres y cómo puedes llegar ahí.
Ok, a mí esto me lleva a una pregunta, porque ¿cómo se aprende realmente a leer el tarot? Porque el tema es aquí que hay una interpretación de quien lo lee, ¿no? Cualquier persona puede aprender, ¿y qué tanto realmente lo que lees del tarot depende de la interpretación de cada persona?
Sí se aprende, como que uno de los mitos es que solo los psíquicos pueden hacer tarot.
Sí. Uh-huh.
Y en realidad, pues, si tú tienes una sensibilidad mayor, puede ser que lo hagas más fácil, pero cualquier persona que quiera, puede. Es un proceso de aprendizaje largo, porque el tarot tiene 72 cartas. Entonces hay que aprender cada carta lo que significa. Y obviamente va a depender de en qué parte de la lectura aparezca la carta, si aparece derecha, si aparece de cabeza, en qué contexto, pues lo que va a significar la carta. Entonces sí lleva un proceso de estudio y de aprendizaje interesante para los que quieran hacerlo, pero es muy bonito porque además, pues en el tarot puedes encontrar también muchos elementos de sanación cuando estás aprendiendo.
Y es que además creo que tiene que ver también la carta que sale antes y la de después, o si está volteada o si... O sea, no todo es como by the book, porque esta sensibilidad tiene que llevar cierta interpretación. ¿Qué tanto sientes tú que la persona quien está interpretando puede afectar de manera ya sea positiva o negativa la lectura?
Totalmente, ¿no? Porque al final son simbolismos que tú ves como interpretador y si tú le metes de tu cosecha, pues ahí también metes un poco lo que tú piensas o lo que tú sientes, ¿no? Yo doy cursos de tarot y siempre les digo a los practicantes, traten de apegarse al significado de la carta.
Claro.
Porque si no es como, ah, es que yo pienso y yo sentí y a lo mejor no estás tan afinado todavía para hacer esas.
Y ya le dejaste una idea que a lo mejor nada que ver y va a quedar así de, nunca te vas a casar. Y,
eso ¡ah! Pasa sí. Como qué radicalismos fuerte. Y eso, qué sí. Fuerte eso y qué interesante lo que tú dices, un proceso de conocer todas las cartas, entender si viene doblada, si viene arriba, para abajo. Además tengo entendido que hay diferentes tipos de tarot, cuéntanos un poquito sobre ello.
Así es. Hay varios que son los que utilizamos como este sentido terapéutico, que es el que estamos platicando. Está el de Rider-Waite, está el de Marsella. Hay un tarot que es egipcio, que nos habla a través de los símbolos antiguos. Pero hay gente también que lee el tarot con las barajas, ¿no?
Sí, con el ase.
Sí, la baraja española,
exacto,
¿no?
Exacto, con la baraja española. Sí. Oh. Y todo pues va a depender del tipo de persona que te lea, ¿no? Porque hay gente que lo hace profesionalmente, como dijimos, se preocupa por estudiar, por dar la mejor interpretación. Y hay personas que, pues, solo con las cartas ven a ver qué sienten, qué ven. Y esos luego es los que dan unas interpretaciones que no son lo más apegado a la realidad, ¿no? Como esto que claro. Tú decías, que decían, uy, no, es que nunca te vas a casar.
Y es que eso te puede afectar al nivel de que te convenzas que no va a pasar y claro, entonces ir por la realidad. Vida arruinando tus relaciones y todo.
Claro.
¡Qué fuerte! Es como ir a terapia, Gaby, tienes que escoger bien a tu terapeuta.
Es con quien te vibre también la energía, claro, ¿no?
Totalmente. Además, yo pienso que sí, o sea, con todo lo que estás contando, yo empiezo a creer que la mejor opción es que tú aprendas a leer el tarot y aprendas a aplicarlo a tu vida, ¿no?
Claro. Te voy a decir, la verdad, es difícil autoleerse.
Ok.
Porque, pues, uno siempre lleva ahí la emoción, estás como en medio del ojo del huracán, entonces, a veces, por más que ves las cartas y saber, esta significa esto, pero ¿qué me quieren decir?
Sí, claro, estás porque viendo y no ves. Claro, claro. Un background de tu vida toda, que a lo mejor quien te está leyendo, tu tarotista, no, y tal vez te puede decir cosas que literal te suelten la venda de los ojos.
Claro, claro.
Es muy fuerte que tanto tú vas asociando también lo que te dice, ¿no? Al final, sí. Las personas escépticas que dicen, no, pero es que algo sabía. Pues sí, o sea, todos hemos vivido lo que está en el tarot. Es obvio que algo te va a resonar, ¿no? Claro. Pero en este sentido de los diferentes tipos de tarot, Rachel, estamos con Rachel Jesús, quien es nuestra sanadora y facilitadora de energía. La encuentran en redes sociales como Rachel Jesús, hablando de los mitos del tarot. ¿Cómo sé para qué circunstancias usar qué tarot?
Yo creo que aquí lo interesante es hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero lograr con una lectura?
Ok.
¿No? Si yo quiero entender mi proceso actual, pues a lo mejor tomo un terapéutico, ¿no? Uh-huh. Si yo quiero preguntar, porque tengo duditas del futuro, que si fulanito, que, pues a lo mejor ahí sí te echas un tarot más de adivinación, como el que dijimos de la baraja española o algún otro elemento. Incluso hay oráculos que no llegan a ser tarots.
Justo que son... te quería preguntar por ellos, porque me parece curioso que son como cartitas que vienen como ya con sus instrucciones muy claras y que traen mensajes como claros. ¿Los recomiendas? Porque usualmente esos sí son como de autolectura.
Esos son padrísimos, ¿no? Porque son mensajes. Esos los canaliza una persona, hace el número de cartas que esa persona sienta que debe de ser. Y los mensajes son muy bonitos. Entonces, ahí sí no tienes que tener un conocimiento previo. Revuelves tus cartitas, sacas una y te apegas al mensaje, ¿no? Entonces, también ese tipo de oráculos te pueden ayudar en tu día a día. Incluso el tarot mismo, si tú lo aprendes a leer y quieres recibir un consejo diario, pues puedes sacar una cartita, ¿no? Y decir, a ver, hoy me concentro en este tema, pongo atención a lo que está pasando alrededor relacionado en esta carta que saqué.
Oye, ¿y puede pasar que descubras una malicia en una persona, por ejemplo, un asesino serial, viéndonos así algo, como me gusta, ya saben?
Hay que ser gore en el brunch, by Pame Vogel.
Sí, porque a lo mejor pues es como ir a terapia o ir a confesarte con un padre o algo, pues también tu tarotista puede saber cosas de ti o vibrar cosas de ti. ¿Te ha pasado alguna vez, sin decir nombres?
Con Gaby.
Gaby, ¿cómo no vas a estar hablando?
Gaby tiene predisposición a ser psicosomática, sociópata.
Sí, sí se ve. ¿No?
Sí, sí. Ay, es.
Como en cualquier tipo de terapia.
Que sí es.
Sí, sí tiene.
No, mi Gaby es muy preciosa.
Ella, ay,
lo
sí.
Sabemos. Hmm.
Sí se ve, sí lo puedes saber. Incluso, pues, desde lo que te habla la persona, cómo te ve, cómo se conduce, tú te puedes dar cuenta, ¿no?
Claro, desde la intención de la pregunta.
Claro. Ahora, lo interesante de nuestro tarot terapéutico es que el tarot no te va a dar ninguna información de, pues, digamos que negativa, ¿no? Siempre va a tratarte de dar una guía de qué es lo mejor para ti, de cuál es tu mejor camino, qué decisiones tienes que tomar,
pero de repente
qué tienes
sí te
que
sale
sanar.
La muerte y cosas, ¿no?
Fíjate, eso es súper interesante. La no carta de la muerte.
Eso es un mito, ¿no? Lo de la carta de la muerte, que sea literal.
Es como la a mí me salió un colgado una vez y lo tengo tatuado, de hecho, porque en la baraja venía un murciélago como el colgado. Y yo, ¿cómo? Me decía, quiere decir que veas las cosas desde otra perspectiva.
Claro.
Y yo,
la muerte significa el renacimiento, ¿no? Como sanar, dar muerte a muchos aspectos que ya no te funcionan, como ver nuevas cosas, como que un proceso ya se acabó y no te queda más que seguir adelante.
Qué interesante, ¿no? Estamos conversando con Rachele Jesús, nuestra sanadora y facilitadora de energía, que encuentran en redes como @RachelleJesús. Hoy estamos conociendo un poco más del tarot y a mí se me genera curiosidad saber en qué momento de tu vida tú, Rachele, dijiste, ok, voy a empezar a integrar esta herramienta para trabajar también en mis terapias y en lo que hago.
Fue en realidad desde el principio. Yo comencé leyendo tarot.
Con el tarot. Ah, ¿y qué te llamó la atención del tarot como primer, como camino a la entrada del mundo espiritual?
Los dibujitos.
Ah, exacto.
¿Sí?
Es que sí, hay unas bien bonitas.
Claro. Hay uno de Polly Pocket hermoso.
No.
Y además es Polly Pocket.
Sí, es chiquito. Sí. No.
¿Qué?
Sí. Te lo voy a buscar. Sí. Y te lo voy a regalar.
Sí, lo quiero.
En realidad lo que pasó fue que un día fui a una sesión de tarot. Me gustó tanto cómo me lo interpretaron y lo que me dijeron, que yo dije, yo quiero eso.
De aquí soy.
Y entonces me compré libros, tomé algunos cursos, me puse a estudiar y luego agarré conejillos de indias. Y les decía, ¿quieres que te lea el tarot? Y entonces, sí. Y entonces pues ahí va aprendiendo uno, ¿no? Y me encanta, es algo que me gusta muchísimo, me encanta la información que se da a la gente y toda la luz que puede dar, ¿no? A los demás.
Creo que deberías traer un tarot a esta cabina próximamente, mi querida Rachele Jesús. Antes de cerrar este tema, me gustaría rápidamente decirte los mitos o algunos mitos que hay sobre el tarot para que tú nada más nos digas si es cierto o no es cierto.
Claro.
¿Te parece bien?
Perfecto.
Muy bien. ¿El tarot predice el futuro?
No necesariamente.
Ok.
El tarot son portales y nos muestra posibilidades. Entonces no quiere decir que... Si te dicen que te vas a caer en el hoyo, que no te van a decir eso, ¿verdad? Pero digamos un ejemplo, que te tengas que caer ahí, ¿no? A lo mejor ya sabes que ahí está y puedes tomar otro lugar.
Ok. Ahora, ¿solo un psíquico puede leer el tarot? Ya nos dijiste que no. Sí se puede aprender.
Así es.
¿Las lecturas del tarot no se equivocan?
Claro que se pueden equivocar. Lo que dijimos, tiene que ver mucho la interpretación del tarotista. Lo que tú interpretas, hay un grado de falibilidad, ¿no? En ese sentido.
Y por último, ¿hay cartas buenas y malas?
No.
Solo hay cartas.
Todas son positivas, todas tienen un mensaje y eso es lo importante.
Okay. Me encanta, porque siempre están de, ay, la brujería es mala y el tarot es brujería. Y no es cierto. Qué
eso
bonito
tampoco.
Que todo se trate de acercarse a la luz, de autoconocerse mejor para ser, pues, mejores personas, obviamente, valga la redundancia. Ay, Rachele, nos encanta tenerte por acá. Gracias por venir. Ya saben, pueden seguirla como @RacheleJesús. Esperamos verte muy pronto.
Coffee Time, la entrevista de El Brunch de los 40.
Estamos de vuelta en el brunch de los 40 y ahora la cabina tiene más poder femenino que tal vez que sus inicios por ahí de octubre que empezábamos, porque tenemos a dos mujeres poderosísimas, talentosísimas, que ya de inicio nos cayeron increíble.
Increíble.
Sí. Desde México, Lulu Mena, y desde Uruguay a Daihu. ¿Daihu está bien dicho?
Sí, Daihu.
Rosenblatt.
Ay, ya sé, perdón, ¿sí? Mi apellido.
No me encanta. ¿Por qué, ¿por qué pides perdón? De la banda Escarlata, están aquí en el brunch de los 40. Oye, no me encanta Rosenblatt, suena como que estuviste en Hogwarts.
Pues ojalá, yo quisiera, nunca me llegó la carta, la sigo esperando.
Se equivocaron de casa. Pero lo que sí llegó fue la invitación a hacer música con Lulu. ¿Cómo es eso que se juntan una uruguaya y una mexicana y empiezan a hacer canciones y se vuelven amigas y están empezando este camino y lo siguen haciendo?
Híjole, pues, o sea, yo conocí a Dayu hace casi 15 años.
Ajá,
componiendo canciones para otras personas. Ahí nos conocimos, la verdad es que al principio no nos caíamos tan bien.
¿Así?
¿Qué? Como toda gran amistad.
Elaboren. Exacto.
Pues sí,
yo quiero saber más de eso.
Pero ya cuando nos sentamos a componer, sentimos una química padrísima y empezamos mandando canciones para otros artistas. Y después, unos años después, ya nos decidimos hacer Escarlata. O sea, oye, ¿por qué no? Si las dos cantamos, hacemos un dueto, a ver qué pasa, ¿no? Y ya tenemos 9 años de proyecto.
A ver qué pasa.
A ver, sí,
algo
así,
sencillo. Un ratito.
Así surgen las primeras, las mejores cosas. La palabra escarlata, tengo que decirles que es una de mis palabras favoritas del lenguaje español.
¿Por qué?
Así que, no sé, me encanta. Siento que es muy femenina, muy poderosa. No sé por qué.
Es fuerte, ¿no?
Es fuerte. ¿Por qué escarlata?
Pues tiene muchas razones. Primero fue un nombre así como de mientras y luego nos encariñamos. También nos gusta muchísimo la palabra. Había una serie que se llamaba Nashville, que tenía una chica que se llamaba Scarlett. Que trabajaba en un café y cantaba, y a mí me recordaba a Lulu porque los inicios de Lulu fueron en un café. Y entonces le dije Scarlett como el personaje, pero en inglés no, porque ni al caso. Entonces en español, ¿Escarlata? Ok, Escarlata.
Lulu Panettiere, te vamos a decir, como Hayden
Panettiere.
Me encanta. Sí. Qué bonito, en serio, Escarlata, y qué bonito es hacer música con amigas. Y nos estaban diciendo ahorita fuera de estar al aire que cuando componen se inspiran de cualquier palabra, de cualquier cosa. ¿Qué es lo más loco que les ha inspirado una canción?
100% chisme, todo.
¡Ay, me encanta!
O sea, somos dos amigas que se juntan a echar chisme y cada vez que decimos algo, o sea, a veces sale algo que decimos, una canción que diga eso, una canción que hable de eso, es casi casi como una chamarra que diga, una playera que diga.
Sí.
Y de ahí nos salen las ideas, la verdad, es que platicando y contando nuestras experiencias o cosas de otras personas, así surge hacer canciones.
Tenemos amigas que nos dicen, te voy a contar algo, pero por favor que no hagas una canción de esto.
Ay, en lugar de no se lo digas a nadie, ya con ustedes espero, no, por favor no compongas otro éxito de Escarlata, que está con nosotros. Por cierto, van a poder ver esta entrevista más adelante en las redes sociales para que nos sigan en @elbrunchfm y que también sigan a la banda como @escarlata. Me encanta que tengan el poder de que sea el nombre completo para ustedes. Ahorita que estamos aquí en cabina, Lulu trae la guitarra. Y me gustaría que justo preguntarles cómo es la dinámica con la composición, ya que deciden de este chisme o de esta cosa del otro. Tú vas tocando algunos acordes y tú, Dayu, como que vas tarareando, o cómo sucede la composición.
Pues un poco de las dos, la verdad, o sea, de repente Lulu puede llegar un día con un coro ya completo o yo también con un verso ya completo, pero generalmente es mucho de estar juntas, de echar cafecito, de echar chisme y...
Partimos mucho de la idea de la
canción. De la idea de la canción.
O sea, como de, oye, ¿por qué no hacemos una canción que hable de esto? Y ya vemos qué nos inspira, si unos acordes más como felices, otros más nostálgicos, etcétera. Pero yo amo las frases de Dayu, que son matadoras, que es parte de su sello personal como compositora, que de repente dice unas cosas que es como lo mismo que tú has pensado y dado vueltas, pero ella se saca unas frasesotas que dices, eso tiene que venir en una rola sí o sí.
¡Qué bonito! Entonces realmente esta amistad es la que propicia la creación de las canciones.
Sí, y aparte surgieron las canciones antes que la banda, porque como dijo Lulu, empezamos haciendo canciones para otros, y teníamos varias canciones que decíamos, esto como que no encaja con ningún otro artista, ¿qué hacemos? Y bueno, y así acabó Escarlata. Las canciones y la amistad precede todo.
Eso es lo más importante. Estamos con Dayu Rosenblatt y Lulu Mena de Escarlata, la banda Escarlata. Las pueden seguir en @escarlata.
Escarlata Mu. De sí, música, obviamente.
Claro.
Música, México, Uruguay.
¡Ay! Ajá, me encanta eso. Justo. Oigan, y ahora hablaban de componer para otras personas. ¿Cuál fue esa primera canción que sí ya compusieron para este proyecto? ¿Y en qué momento dijeron, esta lista es nuestro primer bebé, pero ya para ustedes?
Mira que algo nos pasaba muy curioso, que nos sentábamos a componer con la intención de mandar las canciones a otros artistas, y hubo un momento en el que mandamos una canción para un artista y después como que estaba que sí se iba a quedar, sí se iba a quedar, a la hora de la hora salió, ya no se quedó en el proyecto, y nosotros en lugar de sentirnos tristes dijimos, ¡uy! Súper bien, ¿no? Ahora la podemos cantar nosotras. Y dijimos, bueno, pero ni siquiera tenemos un proyecto. Y uno como compositor está pensando que el mejor escenario es que te graben. Uh-huh. Y ahí dijimos, creo que nosotras queremos cantar nuestras canciones. Y esa canción fue de las primeras canciones que lanzamos, que se llama Criminal. El primer EP que lanzamos se llama La Oveja Negra. Y el grupo tenía como un sonido un poquito más hacia el country, después pop. Y en la pandemia empezamos a experimentar con los boleros por un homenaje que hicimos a Melena Valdelamar con su canción de Mucho Corazón. Nos enamoramos del bolero y tratamos de imprimirle un sello muy millennial, muy pop de la música con la cual crecimos. Y en esas andamos por ahorita.
Qué hermoso, este era la sencillo. Señal, era la señal divina de que tenían que hacer el grupo Escarlata, que como bien lo dijo Gaby, las encontramos en @escarlatamu, pero además estamos de lanzamiento, es viernes de lanzamientos, y obviamente me vaya Lulu con su guitarra, Dayu está preparada para cantar, yo digo que es momento de escuchar esta nueva rola que acaba de salir, Tu Segundo Nombre, Karma.
Así
¿sí?
Es. Así es.
Así es.
Uf,
a ver. Esto dice así, para cuando te dicen que ahí no es, pero...
Pero ahí vas.
Perras. El vas.
Dice: esos ojos tan profundos, de los que advierten que la historia no termina bien, de los que te abren una herida que te va a doler toda la vida y también después. Pero algo tiene tu misterio, y en este punto es imposible ya retroceder, porque hay errores que no dejan nada que aprender, pero te mueres por cometer.
Y no intentes detenerme, que no vas a convencerme.
Si tu segundo nombre es karma, entonces algo tengo que pagar. Con gusto cumplo mi sentencia, si me merezco lo que va a pasar.
Si tu segundo nombre es karma, pues mucho gusto, yo soy necedad. Y si te beso esa conciencia, quiero elegir lo que me va a matar. Va a matar, va a matar karma. Karma.
No es el veneno, es la dosis.
¿Qué es lo peor que podría pasar? Que es una gota en el medio del mar. Una noche más, un ratito y ya, uno y ya. Si tu segundo nombre es karma, entonces algo tengo que pagar. Con gusto cumplo mi sentencia, si me merezco lo que va a pasar. Si tu segundo nombre es karma, pues mucho gusto, yo soy necedad. Y si te beso esa conciencia, quiero elegir lo que me va a matar. Va a matar, va a matar karma.
¡Wow!
¡Ay! Like, favorito, seguir. O sea, ¿qué es este rolón? ¿Qué son estas frasesotas?
Sí, y también ¿sabes qué me encantó, Riva, Gaby, Broncheros? Que lo que decían de que al inicio tal vez no se llevaban tan bien, es que sus voces son completamente diferentes en cuerpo, en color, en todo, pero justo te das cuenta cómo la diferencia complementa y puede generar algo increíble. Y creo que la demostración de cómo se conocieron y trascendió su amistad a cómo se escucha ahora ya en la canción es tan congruente que eso es lo que está haciendo que ustedes vayan.
Muchas gracias.
Así, a pasos gracias. Agigantados. ¡Qué increíble! Oigan, por favor, no las dejen de seguir. Ya quedamos @escarlata. Mu.
México, Uruguay.
Exacto. Y de música, qué bonito.
Y justamente antes de irnos al corte, platicábamos un poco de escribir para otras personas. ¿Ya no lo quieren hacer nunca más? ¿O tal vez sí le entren a eso más
sí,
adelante?
Claro. Sí, nos encanta. Lo seguimos haciendo todo el tiempo. Ahorita justo les estábamos diciendo que el sencillo de Camila Fernández es una canción que justo yo compuse con ella y otras dos compositoras. Nos encanta escribir para otros, es hermoso.
Sí, y además no está para nada, o sea, ni una cosa no le juega en contra a otra.
Exacto.
Porque cuando nos sentamos a escribir, de repente decimos, oye, tengo una idea de canción para Escarlata,
o también componemos con otras personas para otras personas, y el arte y las maneras de decir las cosas y las historias que contar, la verdad es que mientras haya vida no se acaban.
¡Qué lindo eso! Pero bueno, a ver, suena fácil, pero la complejidad de discernir qué se va a quedar para Escarlata, para nosotras o para otro artista. Sé que al final componer para otro artista es inspirarse desde su género o lo que ese artista suele comunicar, pero no debe de ser tarea fácil aventar una cosa a una carpeta y luego la otra.
Sí, fíjate que creo que Dayu y yo, en el tiempo que tenemos como Escarlata de 9 años, hemos desarrollado una manera propia de decir las cosas, y sientes cuando una canción es para ti. Hay canciones que de repente Dayu escribe con otros autores, que me presenta y me dice, oye, esta canción la vi como para Escarlata. Y si conectamos, y si es una canción en que yo escuché ese tremendo rolón, hay una canción que de hecho grabamos con Alex Ubago, que se llama Te tocaba a ti llorar.
Sí.
Y justo esa canción fue así, o sea, Dayu me dijo, oye, ¿esta canción cómo ves para Escarlata? Y yo dije, es un rolón, o sea, por supuesto que vamos a cantarla. Yo siento que hay una conexión, tienes que conectar con el lenguaje, con la manera de decir las cosas, y sabes cuando algo es para ti o cuando algo es como para mover o colocar con alguien más, ¿no? ¿No crees?
Sí, un poco. Y también siento que como compositor a veces funges un poquito de psicólogo. Entonces, muchas veces te sientas a componer con el artista y el artista te cuenta algo y ayudas a ese artista a procesar algo, ¿no? Entonces, no necesariamente estás escribiendo como egoístamente para ti, sino estás como siendo tú un poco un canal para que el artista pueda expresar una cosa. Y eso es muy bonito también.
¡Qué lindo!
Increíble.
Es como cuando vas de shopping, pero mientras te estás comprando cosas, ves algo y dices, ah, esto me recuerda a Gaby Cam, se lo voy a comprar. Que nos
pasa
ha pasado.
Seguido, nos ha pasado.
Claro, es cuando te vibra de esto, no es para mí, pero para esta persona. Claro,
sí, tal cual. Total, yo, de hecho, tengo un blog de ideas que pongo, esto es para tal, o sea, para los artistas con los que trabajo más seguido, les guardo ideas. Así, tal cual como tú, que le compras algo a Gaby, así.
¿Y les ha pasado que ya tienen algo que no conocen al artista, pero dirían, es que esta canción, por el speech y quién es, le quedaría perfecto?
Sí, claro, también.
¿Cómo quién también les gustaría justo, ¿quién que a lo mejor sueño? Diga, dame esa canción, Escarlata?
¡Ay, Dios!
No sé, mucha gente, o sea,
¡quien venga!
¡Quien venga! A mí ahora me obsesionó, me encantó el disco de Tini que acaba de sacar.
Okay.
Me gustó mucho y me gustaría trabajar con ella en algún punto porque me pareció un disco súper honesto, como que, no sé, cuando los artistas se atreven a desgarrar la piel de esa forma, como claro, que lo admiro mucho. Me gusta mucho lo que hace Camilo.
Sí, Manuel Turizo también.
Qué padre que cada uno ha sido un género algo diferente.
Claro.
Y también latino. Eso
nos encanta el regional también.
Karim León, estoy obsesionada con él.
Con su voz.
La voz es impresionante.
¿Qué onda con el color de su voz?
Sí, no, de otro planeta.
Es maravilloso, pero además, qué increíble y qué importante también que ustedes, como compositoras, tengan esa versatilidad de componer para cualquier género. O sea, ¿hay algún género que ustedes dicen, no, yo creo que este no nos saldría? ¿O se sienten listas para lo
heavy
que
metal?
Sea. Yo creo que sí les saldría.
Es que, por ejemplo, yo quiero hacer una observación y espero que no se me dé un zapatazo, pero tu segundo nombre, Karma, en un momento, y a lo mejor con la guitarra acústica se dificulta un poco agarrarlo, pero pasa tan rápido la canción y son frases tan atinadas,
poderosas,
pero que riman, que podría ser una canción de trap.
Sí. Ah, sí. Bueno, nos han dicho.
Como
o sea,
el chanteíto, ¿no?
Como el chanteíto, sí.
Ajá,
como que es un bolero que se va convirtiendo lentamente en otra cosa.
Sí.
Sí, es raro eso. Sí, nos gusta. A mí una vez me aventaron a una sesión con traperos y salió algo chistoso. Digo, no voy a decir quién fue el artista ni nada. Me gustó, fue una experiencia increíble y me sacó totalmente de mi elemento.
O también padre, cuando hicimos tu camisa, que de hecho Shanti hace más hacia el trap,
exacto,
urbano.
Y
es una collab que tenemos con una artista increíble de Costa Rica que se llama Shanti, que también desde el proceso de hacer la canción era... No sabíamos si iba a ser un éxito o no iba a pasar nada, porque nosotras era como de, oye, la guitarra, ¿no? Y ella era el beat, ¿no? Entonces estábamos como en otros canales completamente distintos y terminó saliendo un rolón que le va increíble, que se llama Tu Camisa.
¡Qué bien! Es como cuando en el refri ya tienes así cosas que no te imaginas, pero a la hora de juntarlos, de las sobras,
sobritas,
te quedó
un
pedazo de platillo delicioso.
Oye, justamente hay un reality show sobre eso.
Justo pensé, sería buenísimo, pero que hubiera un reality show sobre eso.
Reality show sobre
no
eso porque
creo.
Ustedes no están para saberlo, pero las chicas de Escarlata son fans de los reality shows, uh-huh, como también Pame Boguel y yo, que no podemos dejar de ver el de Sopladores de Vidrio. ¿Cómo sería un reality show de ustedes?
Ay, sería muy chistoso describir canciones, yo creo, del chisme.
Sí, de cómo transformas un gran chisme en una canción.
Exactamente.
Yo creo. Me urge el contarle típico, chismes. Pero no podemos decir eso. Mejor digamos, no es el veneno, es la dosis.
Necesitamos irnos a comer para contarles algunas desgracias y no tan desgracias y a ver qué sale como canción.
Nos podrían componer una canción. Sería feliz.
Ay, sería hermoso. Sería un honor, sí, claro. Sí. Cuando
de los
quieran.
Chismes del brunch.
Que, o que nos hagan la intro.
Sí, oye.
Por favor, me encantaría.
Ya se viene cambio de temporada, necesitaríamos una nueva intro y bueno, no sé,
oye,
lo dejo
sí,
sobre la mesa.
Hagámoslo, me encanta.
Felices,
de verdad.
Felices.
Son lo máximo, ustedes están dispuestas a todo y por eso la vida les da todo. Las felicito muchísimo por quienes son, su corazón es tan grande que hay espacio para todo y eso es único, abracen lo que no se les olvide, más éxito, más todo llegando. Gaby Cam, algo que
es que
decir?
Estoy, la verdad es que estoy contenta de que hayan venido y no puedo dejarlas ir sin ponerlas un poquito a prueba, ¿se puede?
Ay, Dios, tengo miedo.
En este programa tenemos diversa sección con nuestros invitados, está las 3D, está a ver, hazle, pero hay una que pienso que necesito hacer con ustedes que se llama Contéstala Cantando, que les hacemos algunas preguntillas y ustedes las tienen que contestar cantando como quieran, usando una canción que ya existe, inventándose una canción mientras la contestan. ¿Le entran?
A ver. Me encanta que las dos tomaron agüita. Déjame refresco el cerebro.
A ver.
Voy a hidratarme.
Tengo mucho miedo de lo que pueda salir con esto. Ok.
Nosotras cantamos al aire cada dos días y
sí,
cantamos horrible,
no
así
importa,
que...
No importa, lo hacemos.
Desde el corazón. Ok.
Ok, ya.
¿Están listas?
Venga,
sí. Va. Dice, no, ya la voy a cantar. Mejor sí voy a cantar yo para levantar el rating. Muy bien, primera pregunta para Escarlata. ¿Qué es lo más inesperado que tienen en su playlist? Contéstala cantando.
¿Lo más inesperado?
¿Lo más inesperado de la playlist? Yo creo que el perreo. Sí.
Reggaeton champagne. Pam, 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 pam.
Esa podría ser una buena sorpresa.
Me encanta, me encanta. Vámonos con algo más íntimo. ¿Cómo? O más bien, ¿quién es más incómoda a la hora de compartir en un viaje y dormir y comer y todo eso?
It's me. I'm the problem. It's me.
Dayu, Dayu. Nunca quiere prender el aire acondicionado y me estoy muriendo de calor.
¿Por qué eres de esas, Dayu?
Porque se le cierra la garganta y no puede cantar.
Pero también hay a Lulu y no importa.
No, pero la verdad sí soy yo. Aparte me paro en cada baño de carretera. Conozco todos los baños de la República.
Conozco todos los baños de la República. Me encanta. Ay, soy fan de ustedes dos. Bueno, una pregunta más de Contéstala Cantando. ¿Quién sería su colaboración soñada así de, híjole, le podemos apuntar a las estrellas?
¡Ay, Dios!
Yo me las imagino con Ed Sheeran o algo así.
Sigilosa, wow. Al pasar.
¡Ay, me
muero!
Sigilosa.
¿Shakira?
Totalmente, Shakira, Shakira.
Mírala, sí, no. camina. Pues que se arme. Eso y más les deseamos aquí en el brunch. Lo único que les vamos a pedir es que de vuelta, cuando venga esa colaboración, cuando venga el álbum completo de este material al que ya pertenece esta gran canción, Tu Segundo Nombre, Karma, vengan a compartirlo con nosotras porque las de verdad nos encantaron.
Ay, literal. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el espacio.
Estrellita en la frente para Escarlata. Pero no, yo tengo todavía una pregunta más.
Ah, es que dijiste como última pregunta, Gaby.
Sí,
perdón.
¿Verdad? Las pero piqueras, a mí no se piqueras. Me acaban las preguntas.
Posdata, posdata de pregunta hecha.
Posdata, contéstenla cantando.
A ver.
¿Cuáles son sus influencias musicales? Una y una.
Pues mira, una ya la dijimos, que nos ha inspirado muchísimo a las dos, que es Shakira, Shakira, Shakira.
¿Cómo compone?
No, brutal, brutal.
She's gone, but she used to be mine. Sara Bareilles, definitivamente.
Wow, definitivamente. Sí. De manera de cantarla.
Sí, sí, casual.
Nos inspiramos mucho en mujeres
poderosas.
Poderosas.
Me encanta. Oigan, bueno, ok, una última. Su mayor deseo en la vida, diga, contéstala cantando. Sí. Yo les voy a dar un ejemplo. Yo quiero un rancho en la playa y montar a caballo. Es mi mayor deseo en la vida.
Oye,
I wanna be a millionaire so fucking bad.
No, pero
yo solo
no
quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón. Ya la pegaron en la radio de los 40, Escarlata.
Oye, la mía hubiera sido, yo quiero tener un millón de amigas.
Yo en la realidad soy más de esas, pero no se me ocurrió.
Eres toda
hermosa,
ñoña.
Tienes un buen de amigos.
Fuerte, poder. Pero a veces hay que hacer la voz ñoña. poder cantar.
Claro.
Oye, qué increíble tenerlas aquí, de verdad, soy fan.
Escarlata, un gustazo conocerlas, a Lulu Mena y Dair Rosenblatt, para que la sigan como @escarlatamu. Nos vemos en el futuro.
La última y nos vamos.
Marica, ¡ya nos vamos! Ya. Adiós, marica, ya nos vamos. 12:56 porque ya llegó la corneta. Ya Eduardo Videgaray, el estaca, están alistándose, pero rápidamente, ¿qué tuvimos hoy?
Ay, tuvimos a la banda Escarlata para contarnos de sus composiciones y de todo lo que han hecho. Por favor, no dejen de seguir su música, que se viene álbum completo.
Así es, también estuvo con nosotros Karen Sandoval, actriz, a quien puede seguir en redes sociales como @KarenSandoval. Sandoval.
Sí, también.
Tuve un error en la Matrix, así, sí, unos segundos.
Un glitch. También tuvimos a Rachel Jesús, nuestra sanadora y canalizadora de energía espiritual, quien nos desmitificó todo acerca del tarot. La pueden también seguir y encontrar como @RachelJesús.
Así ahora mero. Sí. Oigan, recuerden que hoy es el Día Mundial de los Simpsons, así que si no tienen plan para salir en este viernes, quédense en casa a disfrutar de esta familia icónica que nos ha hecho reír por años, así como la familia que es la corneta, que ya se viene con todo. Así que antes de eso, agradecer a producción, a Angie, a Luz, a Kat y por supuesto a Lion en los controles, pero ya está muy para la corneta.
Y tenemos también el tema del Top 10 de hoy, que ya me hizo llegar el nuevo Vía Express. Dice así, #, mentiras que me creí.
Uy, que mi papá nada más fue por cigarros.
Oh,
hoy nos reímos de
mentiras
eso.
Que me creí. Que no me iban a alburear en la corneta.
Ay, Dios tú. Mío,
me la sigo creyendo 10 años después.
Y ahora que tú te los albureas a ellos.
Mentiras que me creí, que me iba a acostumbrar al picante en México.
Pues síguelo intentando, Riva Pop eso Music. Sí. Ustedes no se levanten de los 40 porque los espera mucha más programación. Gracias por escuchar el Brunch de los 40. Nos vemos el lunes. Gaby, haz lo tuyo.
Así es, nos quedamos con música. Hoy festejo de Álvaro de Luna. Besos y cerezas de fin de semana. ¡Mua!
Tomen agüita.
Este contenido on demand es un podcast producido por Radiopolis Podcast. Derechos reservados México 2023.